columna del día. Más de 1.400 millones de habitantes, 56 etnias diferentes, la diversidad de climas y su vasta superficie lo hacen un país con características propias de un continente. Su gastronomía es una de las más ricas debido a la antigua tradición culinaria del país y se ha expandido a todas partes del mundo. Hoy en nuestra columna quincenal del Instituto Confucio recibimos al profesor Chim, director de la institución, y a nuestro invitado de hoy, el reconocido chef Chen Kuo. Bienvenidos.
Encantado,
gracias,
mucho gusto. Gracias. Por su tiempo. Bueno, podemos empezar, les propongo empezar haciendo un recorrido por las distintas regiones. Se dice, a grosso modo, que en el norte predominan los sabores fuertes e intensos, mientras que en el sur lo hacen los más suaves. Cuéntenos un poco acerca de las variantes de la cocina china.
Bueno, lo que es
se habla de la cocina china, norte, no es cierto. Las cocinas chinas, es decir, cada región tiene su característica diferente, porque tiene su tradición diferente y porque tiene clima diferente.
Claro.
La producción del arroz se concentra más hacia el sur y la cocina del trigo, a base del trigo, la pasta, es más hacia el norte. Quiere decir que en ese sentido los platos principales de acompañamiento en el sur es más bien el arroz y en el norte más bien la pasta. A pesar de que hoy con el transporte, digamos con infraestructura de comunicaciones cada vez mejor, estas costumbres se van mezclando. Después hay en el oeste o suroeste, en Sichuan y en Hunan, donde la comida es terriblemente picante. Así que el que vaya a visitar estas zonas tiene que estar bien preparado para que no le sorprenda esa comida tan picante, tan fuerte, que no es muy habitual, ni siquiera en la comida de los restaurantes chinos del mundo. Porque los restaurantes chinos del mundo fueron introducido, digamos, difundido a través de la diáspora de los chinos del sur, cantoneses y del sureste, de Fujian. Ellos fueron los primeros emigrantes que fueron contratados como para trabajar en Estados Unidos, en Europa. Y ellos llevaron su comida, más bien suave, más bien encararon hacia el mariscos, y que además ha sufrido influencia de la gastronomía occidental. Es decir, por ejemplo, la ensalada, la fruta, la verdura y los mariscos han tenido influencia de cocinas occidentales. Quiere decir que en esas cocinas que están desparramados en el mundo, son platos que están adecuados a la forma, digamos, de comer de los países que están, ubicados en esos restaurantes.
Claro.
Es decir, que hay para comer China auténtica, hay que ir a China.
Claro.
¿Estamos? En ese sentido, lo mismo chino, cuando salimos para afuera, encontramos que esa comida no es la comida china típica.
Claro.
¿No? A pesar de que hay en países, hay, por ejemplo, en Nueva York, en San Francisco, acá mismo en Montevideo, hay restaurantes que se especializan en la comida, digamos, de los provincias originarios. Entonces, me acuerdo una vez estaba en el barrio chino de Nueva York, me recorrí y comí, entré a tres restaurantes, me almorcé tres tipos de comida, me quedé, digamos, pipón, pero era todo diferente. ¿Sí?
Claro. Luego está el gran conglomerado urbano Beijing-Tianjin, que fue sede capital de varias dinastías, donde se concentran todas las especialidades regionales que conforman el menú imperial. ¿En qué consiste el menú imperial?
Bueno, el menú imperial es muy aleatorio, porque según el gusto del emperador del momento, se van, digamos, incorporando los platos, diferentes platos regionales. Pero como se terminó el imperio en 1911 y el menú que se popularizó en Pekín es lo que se llama el menú imperial, en realidad es lo que es la comida pekinesa, ¿no? Por ejemplo, se come mucho los ravioles chinos, xiaozi, los tipo empanado, se come mucho los tallarines, porque los chinos cuando recibe a alguien, se le comida con los ravioles, porque son platos que conservan la amistad. Claro. Y cuando se pide a alguien, se sirven los tallarines largos, no se corta, para decir que esa longitud va a superar la distancia y que va a regresar. Y después hay platos muy especiales, el pato laqueado de Pekín, que en realidad generalmente no se sirven en otra provincia, es lo que fue uno de los platos favoritos de algunos emperadores de la última dinastía, la dinastía Qing, la dinastía Manchú. Y eso es fundamental, es como que algo típico, cada vez que alguien extranjero viaje a China, viaje a Pekín, tiene que por lo menos probar una vez el pato laqueado, que es bastante gustoso, ¿no? Si llegas a Uruguay, a Montevideo, no podés no ir ni una parrillada.
Claro.
¿No? Porque son típicos de Pekín.
Profesor Jim, la cocina china está íntimamente vinculada a la filosofía y la medicina china. Por ejemplo, se dice que hay una búsqueda en los alimentos por el mantenimiento de la armonía entre dos polaridades opuestas pero coadyuvantes, el yin y el yang. ¿Qué otros principios filosóficos rigen la gastronomía china?
Sí, el yin y el yang son las dos polaridades que están incitadas en la cultura china. Todas las circunstancias del universo se expresan de la energía yin negativa y energía yang positiva, no de forma peyorativa, ¿no? Porque son dos signos diferentes, pero son coadyuvantes. Mientras crece el yin, disminuye el yang. Mientras crece el yang, disminuye el yin. Resulta que ahora nos dimos cuenta de que la comida china en realidad está dentro de la misma categoría de la medicina herbal china, que es que la comida no solamente satisface el apetito, satisface el digamos, disfrute de los paladares, también sirve para curar algunas enfermedades como si fueran un medicamento. Por ejemplo, si cuando yo era chico, mi madre dice, bueno, tenés mucho, mucho calor, estás muy yang, ahora te voy a dar comida yin, cosa que equilibrar ese desequilibrio energético. Claro. Así que la comida también es parte del mantenimiento de la salud y está sabemos qué comida es yin, qué comida es yang. ¿Está bien?
Claro, ¿y qué comidas se corresponden con una u otra polaridad?
Exacto, sí. Muchas veces me sale la boquera, entre otras cosas, ¿no? Es porque tengo mucha energía yang, entonces me tenía que dar comida que tenga más energía yin para equilibrar, para darle mayor armonía, ¿sí? Y recuperar la salud.
Bien, ¿y con qué gustos se asocian el yin y el yang?
¿Cómo?
Perdón. ¿Con qué gustos de la comida se asocia el yin y el yang?
Por ejemplo, la comida bien picante son yang.
Ahí va.
Y la comida a base de verduras frescas son yin.
Claro. ¿No?
Y hay otros platos que son platos yang y platos yin, que no viene el caso. Porque había que explicar de qué tipo son, etcétera, etcétera. Pero la comida así, pura, la comida bien picante o bien fuertes, son muy yang. Y las otros platos que son más frescas, más livianas, que son yin. Entonces, la madre intenta de equilibrar un tipo de comida con otro. Pero a veces no es posible, sobre todo en la guerra, donde casi nos morimos de hambre, y entonces no hay forma de ver qué pasa con el yin, qué pasa con el yang. Claro. Se alimentaba de lo que se conseguía.
Exactamente.
Bueno, es otro tema, ¿no?
Bueno, y viniendo a Uruguay ahora, que el Instituto Confucio compartió una serie de recetas para que los y las uruguayas podamos hacer en nuestras casas. Bueno, y el chef...
Sí.
¿Sí?
Exactamente. Nosotros estamos intentando, entre otras cosas, de enseñar idioma, mandarín, etcétera, etcétera, difundir la cultura genuina china. Hemos hecho grandes exposiciones. Ahora acaba de terminar la exposición de objeto de arte histórico de hace 6 o 7 mil años hasta ayer, ¿no? Se cerró ahora el domingo. Pero el año pasado organizamos un curso para el curso de gastronomía de la UTU, que sí que los chefs de la UTU tuvieron un curso, digamos, de comida china a cargo de gran chef Chen Guocheng. Chen Guocheng fue propietario de uno de los famosos restaurantes chinos en el Uruguay.
Claro.
Y en ese julio cerró el restaurante. Y entonces dedica su tiempo para dar clases de comida china. Y nosotros le propusimos vincularnos con, el curso de gastronomía de UTU para que los profesores, chefs, se vayan aprendiendo o interiorizarse de los diferentes platos chinos, a los efectos de que ellos, si quieren, pueden replicar estos platos a la sociedad uruguaya. Lo importante es que lo que pasa, Chenko no puede expresar la totalidad de las diversidades de las comidas chinas de diferentes regiones. Él es de Shantung, y él además tuvo otras influencias a través del padre, que dice que la cocina de él era una cocina muy peculiar, muy rica, que dice que no representa ninguna cocina regional, pero que es un mix de diferentes estilos realmente muy agradable.
Exactamente.
Por lo tanto, además, nosotros con él en la cocina, en la aula de cocina del Instituto Confucio, grabamos una serie de video que está subido a la página web del Instituto Confucio, y creo que en una...
Profesor Jim. Bueno, estamos conectados ahora con Chef Chen Kuo, que... Chen, ¿estás por ahí? ¿Me oís?
Hola.
Hola. Bueno, estábamos hablando recién de la serie de platos que diseñaste para el Instituto Confucio, que están basados en una fusión de Shandong Beijing. ¿Podrías contarnos en qué consiste esta fusión?
Bueno, cada función de la cocina tiene diferentes variedades, ¿no? Nosotros lo presentamos en Instituto Confucio, por un plato, hay un plato muy muy especial de marisco en calamares, la flor. Es un plato es poco visto acá en País América, pero es, tiene una elaboración muy fina. La presentación es como flor, o sea, el trabajo que vas haciendo es calamares, cuando se cocina se transforma tipo flor. Ajá. Por eso lo llamamos el calamar a flor, ¿no? Y tiene un sabor muy especial, porque si es un condimento, por ejemplo, hace sésamo, jengibre, y con ajo, con todo ese condimento conjunto, a lograr un sabor, entre todo, muy suave. No es picante, pero muy sabroso. Y aparte de la presentación, ¿no? Porque no es todo el plato, la cocina china, aparte sabroso, la presentación, como es, yo creo que casi toda la comida internacional, y presentación es la vista, ¿no? O sea, la gente mira y lo trae seguida, ¿no? Y después, lógico, el sabor es muy importante, ¿no?
Claro.
Después tuvimos también enseñando cómo se prepara el arroz, porque el arroz que se prepara acá de Occidente es totalmente diferente que arroz chino. Uh-huh. Porque el arroz chino es más separado, o sea, una vez que está cocido no es pegajoso, es bien separado y está entre, ¿no? Ustedes comen y se siente el sabor del arroz, el perfume que tiene, y el arroz es impresionante por la forma como se hace. Uh-huh. Ahí conserva su aroma original, ¿no? Y hay diferentes granos de arroz, ¿no? Arroz fino es una clase de arroz, es mejor, porque no se pasa de cocción y se mantiene el sabor, y eso es lo más importante también. Después presentamos varias comidas, varios platos diferentes. Por ejemplo, el famoso es chop suey, ¿no? Es un plato famoso de vegetal, cortado tipo juliana, y saltado con pollo, con carne o con cerdo, ¿no? O vegetal solamente, ¿no? Y ese plato, por ejemplo, tiene su historia también. No está hecho, inventado en China, ese plato, por ejemplo, está hecho inventado en Estados Unidos por un grupo de mineros. Cuando terminó de trabajar mediodía, llega a una restaurante china a comer y llegó tarde y no había nada. Entonces el dueño del establecimiento dice: ¿qué vamos a hacer comer para estos muchachos? Entonces agarró toda la comida que tenía la olla, lo se juntó y de ahí sacó el plato chop suey. O sea, como después, con los años que pasa, se va cambiando el sistema de plato. Ya no es un pedazo de pollo, un pedazo de carne, un pedazo de verdura. Se uh-huh. va cortada juliana.
Claro.
Para dar mejor presentación también, ¿no? Y es muy interesante la historia. A veces uno dice, comida china, pero a veces también hay muchos chefs chinos que está exterior, también inventa sus platos especiales también, ¿no? Uh-huh. Y son muy amplias la cocina china también, ¿no?
Claro. ¿Dónde podemos encontrar todas tus recetas?
Bueno, la receta lo tiene página de Confucio.
En la página de Confucio, en sí. udelar.edu.uy/Confucio.
Exactamente. Ahí tienes toda la receta que la quiere la gente.
Muy bien, perfecto.
Y muy fácil de preparar y muy sabroso.
Con los ingredientes que una puede encontrar en el supermercado, en la feria, aquí en Uruguay.
Exactamente, está todo hecho, preparado, porque para que la gente puede conseguir acá en Montevideo, en cualquier supermercado, ¿no?
Espectacular. Bueno, profesor Jim y... Chef Chen Kuo, gracias por su tiempo, ha sido un placer.
Igualmente, a las órdenes siempre cualquier cosa.
Pasó el director del Instituto Confucio, el profesor Jim, y el reconocido chef Chen Kuo por Hora Puente. Hora Puente, ocio productivo en Uniradio.